Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Tengo el privilegio de acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde en esta jornada de martes 4 de agosto. Me parece que ha remitido ya el calor insoportable que hemos tenido los últimos días y a partir de ahora a echar fuego, y eso esperamos en el mercado de fichajes, porque sí, hoy se abre el mercado de fichajes para los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, para los equipos que van a competir en Segunda División B y evidentemente para nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Tenemos cosas que contarles sobre el mercado de fichajes y por dónde puede ir ese esbozo del Málaga Club de Fútbol, con algo muy muy importante encima de la mesa. Si la Liga de Fútbol Profesional le levanta la sanción al Málaga para poder firmar por más allá del salario mínimo, que son esos famosos 80.000 euros. Luego te voy a dar algunos de los detalles que se podrían dar en el Málaga Club de Fútbol. En una jornada también importante para el deporte malagueño, porque también los pequeños accionistas esperan tener ya respuesta de la jueza. Ya han presentado ese escrito aumentando y pidiendo un aumento de la fianza a 11,7 millones de euros. Y también tenemos que hablarte del baloncesto. Lo adelantan los compañeros del Diario Sur. Alberto Díaz va a ser jugador de Unicaja hasta el año 2024. Si cumple esos 4 años de contrato, bueno, serían 3 porque acaba su contrato actual en el año 2021... Alberto Díaz tendría ya 30 años, y parece que fue ayer cuando debutaba con 17 en la estela del Unicaja de Málaga. Y también una noticia importante es que el Clínica Rincón Costa del Sol ya conoce que su rival en cuarto de final de la Copa de la Reina será el Rocasa Gran Canaria. Vamos con los titulares que nos deja esta jornada de martes 4 de agosto. También tenemos hoy mini tertulia, van a estar con nosotros el compañero José Criado y también el compañero de 101 Televisión, José Moreno. Así que muchos argumentos que nos van a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. Si no lo he hecho ya, bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Hoy ya está abierto el mercado de fichajes, que se va a prolongar hasta el 5 de octubre. El Málaga tiene varios frentes abiertos, tanto en el capítulo de entrada como en el capítulo de salida. Se esperan muchos movimientos en el club malaguista, que podría haberse obligado a desprenderse de los jugadores con las fichas más altas. Vamos a escuchar y a recordar lo que decía en esta sintonía Manolo Gaspar, dejando clara la actitud que va a tener el conjunto blanquiazul en esta ventana de fichajes.
No esperemos que el Málaga va a salir al mercado a comprar jugadores, eso es imposible, sí. Eso ya te lo digo yo que es imposible. Pero sí una cierta tranquilidad, pues a la hora de pues la posibilidad de tener más de 18 fichas, pues la posibilidad de poder inscribir a los jugadores que tenemos cedidos, que son canteranos nuestros, son nuestro patrimonio, pues todas esas dificultades que hemos tenido en el mercado de diciembre, que ha sido terrible, pues intentar mejorarla para poder hacer cosas con un poquito más de solvencia y poder acceder a una cilindrada un poquito mayor.
Pues eso es lo que espera el Málaga, y esa hoja de ruta de la que hablaba Manolo Gaspar, esa cilindrada, espera saber la final de la semana, la hoja de ruta que le marca la Liga para poder moverse en ese mercado de fichajes. En el Málaga, como han escuchado a Manolo Gaspar, son optimistas y esperan que la Liga sea flexible y pueda tener el club blanquiazul más de 18 fichas y poder firmar por más cantidad del salario mínimo, que son los famosos 80.000 euros. Si todo eso se cumple, Alberto Escassi podría ser el primer fichaje del Málaga, siempre y cuando se confirme el descenso del Numancia a Segunda División B. El propio Escassi no oculta en los micrófonos de COPE que las conversaciones con Manolo Gaspar y con el Málaga son fluidas.
Al final, la experiencia me dice que hasta que no se firme no hay nada hecho, ¿no? Y he visto muchas situaciones, pero bueno, sí que es verdad que lo que digo, hay contacto, hay interés, y ambas partes creo que vamos en el mismo sentido. Y bueno, y espero que llegar a un acuerdo pronto, aunque como te repito, en el fútbol es un mundo muy, muy raro, visto de todo, y hasta que no sea oficial, nunca hay nada seguro.
Pues ahí están las palabras de Alberto Escasi, las palabras del jugador del Numancia. Y por cierto, ya se puede solicitar las opciones de compensación de los abonados del Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo que hay tres, bueno, más que tres, son dos opciones. La primera, la de recibir 6 entradas para la próxima temporada. La segunda, pues tener un descuento del 20% en la renovación del abono. Y la tercera opción es la renuncia a esa compensación o a esos descuentos. Reconoce los micrófonos de COPE, el director del área de negocio del Málaga, Carlos Arias, que preparar esta propuesta no ha sido nada sencilla por la coyuntura económica que atraviesa el Málaga.
Sí, como bien dice, hemos tenido que dar muchas vueltas sobre el tema y, bueno, dependimos en muchas ocasiones de situaciones de terceros y, bueno, pues ha costado llegar a la decisión. Sí, la verdad que sí, porque en realidad que pues, la entidad tiene una grave situación de viabilidad, entonces a todos nos gustaría pues dar buenas noticias y decir que no hay problema, que, oye, pues trataría de devolver la cantidad de los abonados sin tener que dar muchas vueltas y sin tener que complicarnos, pero bueno, el escenario es otro totalmente diferente. Sabemos que la gente va a responder y que de alguna manera se sentirá agradecida por las tres opciones que, bueno, hemos podido llegar a plantear. Y nada, es ver, cada uno tendrá que ver cuál es su necesidad y respondemos y...
Y eso es lo que tienen que hacer, responder al Málaga Club de Fútbol, que también, por cierto, lo puede poner un poquito más sencillo, me han llamado oyentes, pues que han intentado llamar y comunicar a través del teléfono del Málaga Club de Fútbol y ha sido muy, muy, muy difícil. Así que esos detalles hay que mejorarlos. Y, por cierto, también te tengo que hablar de los pequeños accionistas del Málaga, que esperan ya la respuesta de la jueza a su petición de aumentar la fianza a la familia Altani a 11,7 millones de euros y el embargo inmediato de los 5,4 millones de euros por el valor de los préstamos que adeudan a la entidad del Málaga Club de Fútbol. En caso de que se embargaran las acciones, no se pondrían a la venta de manera automática. Así lo explica el abogado de los pequeños accionistas, Paco Valverde.
Yo no creo que eso vaya a salir así, como mucha gente está diciendo en redes sociales. Se van a embargar las acciones del CEC, se van a poner a la venta, la gente va a llegar, va a invertir, no es tan fácil. No quiero llamar a engaño a la afición. Yo creo que todo el mundo está súper ansioso porque esta situación cambie, pero evidentemente todo tiene sus plazos, su forma jurídica. No va a salir eso a la venta a la primera de cambio. La posibilidad más viable de que aquí pueda entrar financiación, evidentemente, es que el club se financie con fuentes ajenas o bien que se produzca esa ansiada ampliación de capital para que en un momento determinado, si no se acuden los socios de esta entidad a esa ampliación, puedan acudir ya terceros que estuvieran interesados en eso. Creo que sería la vía más lógica y, bueno, y para eso también es cierto de que estamos esperando que se fije la fecha para la Junta de Accionistas, que es fundamental en ese sentido.
Bueno, pues es lo que dice Paco Valverde, el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, a esperar si se lleva a cabo el embargo inmediato o no, como ellos solicitan. Y por cierto, que ha sido presentado el nuevo entrenador del Marbella, José Manuel Aira. El técnico ponferradino firma por una temporada y llega con el objetivo de lograr el ascenso de categoría. Llega a Marbella avalado por el director deportivo, por Víctor Moreno, con el que coincidió en el Albacete, logrando el ascenso en el año 2017. Aira llega con ilusión y la exigencia de lograr las cotas más altas, que no es otra, la del ascenso a segunda división.
También nosotros nos exigimos desde nuestra parte. Al final, como he dicho antes, hemos estado siempre en clubs con retos exigentes, luchando por dar ese salto de categoría. Afortunadamente hemos prácticamente cumplido siempre con ese primer paso de asegurar la posibilidad para poder dar el salto. Lo hemos conseguido una vez y por lo tanto aquí venimos con esos objetivos, instaurar unos valores, instaurar unos hábitos que nosotros creemos que son fundamentales para poder conseguir esos hitos y a partir de ahí luchar por las mayores cotas y con ese objetivo final, que ahora lo vemos muy lejano y que no me voy a pronunciar mucho sobre él, pero sí que sabemos que la meta es esa, ¿no?
Lo deja claro Aira. Y noticia, como te decía, que adelantan los compañeros del Diario Sur. Alberto Díaz será jugador de Unicaja hasta el año 2024. El base malagueño, que acababa contrato en 2021, va a firmar su contrato más ambicioso, que en caso de cumplirlo le permitiría estar en Unicaja hasta los 30 años. Unicaja se asegura a su núcleo de nacionales para los próximos años. Y ya te recuerdo que la plantilla Unicaja va a empezar esta semana a regresar ya a Málaga. El equipo tiene previsto comenzar la pretemporada dentro de justamente una semana. Y aquí en Málaga ya están, por ejemplo, Francis Alonso, Deon Thompson, Carlos Suárez, Rubén Guerrero, tanto Dragan Milosavljević como Jaime Fernández. Y también te hablo del sorteo de la Copa de la Reina, que ha tenido lugar en el día de hoy en Alaurín de la Torre. Y ya conoce el Clínica Rincón Costa del Sol su hoja para ser campeona de la Copa de la Reina. Las Panteras malagueñas se medirán en cuartos al Rocasa de Gran Canaria y en caso de ganar en semifinales esperaría el ganador del Liberban Gijón, Granoller. En un ratito estaremos con Suso Gallardo, con el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol. Y lo que han tenido que sentir los jugadores del Trost Málaga ha sido tremendo en la vuelta a los entrenamientos en el inicio de la pretemporada. No entrenaban juntos desde hace 155 días. Pues 150 días después, 155 días después, ya se entrena el Trost Málaga a las órdenes de Daniel Ibáñez. El equipo malagueño comienza su pretemporada, lo hace con 10 caras nuevas, milita en la División de Honor Plata, la antesala de la Liga Sobal, y el equipo malagueño se está entrenando en el antiguo pabellón de Carranque. Daniel Ibáñez es el entrenador precisamente del Trost Málaga.
Jugadores han venido con muchísimas ganas, con las pilas cargadas. Estamos ante una situación nueva en la que llevan 5 meses sin pisar pista, sin coger balón, y bueno, pues es una situación nueva para todos. Nos tenemos que adaptar a todos los cambios que se han producido, pero bueno, pues creo que la ilusión y las ganas que tiene el equipo puede con todo, y bueno, pues nosotros intentaremos andar muy finos para que el equipo poco a poco vaya encontrándose de la mejor manera posible, tanto física como técnica y tácticamente. Y nada, bueno, pues sobre todo respetar todas las normas que nos están llegando desde la federación, desde las instalaciones y demás, para controlar lo máximo posible los posibles rebrotes que pueda haber, y bueno, pues intentar hacerlo lo que esté en nuestra mano y ser un ejemplo de club en todos los sentidos.
Bueno, lo que dice Daniel Ibáñez. Y por último, también una buena noticia para un grande, para Molly, el entrenador del Bishóquer Humantequera, que ha recibido, va a recibir el trofeo al mejor entrenador de segunda división. El preparador malagueño ha recibido los votos de entrenadores, jugadores y aficionados en unas votaciones que hace cada temporada la Liga Nacional de Fútbol Sala para elegir a las figuras más destacadas tanto en primera como en segunda división. Pues todo esto, como ven, no es poco, está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos aquí en Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino, regreso contigo con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos y, como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, Legado El Pozo, pieza de 8 kilos aproximadamente, solo 95 euros la pieza. Sandía entera rallada, 39 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de Cope Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
¿No sabes cómo enfocar el futuro de tu hijo? Los grados medio superior de deporte de Instituto MEDAC son tu solución. No lo pienses más. Ahora el mundo es de la FP y la FP es MEDAC. Más info en MEDAC.es.
Tres y 13 minutos de la tarde. Venga, vamos contigo como siempre y con lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg. Te lo venimos contando. Hoy 4 de agosto se abre el mercado de fichajes, que se va a prolongar hasta el 5 de octubre. Y te hacemos una pregunta muy concreta con los mimbres que tiene el Málaga, que va a manejar el Málaga. ¿Crees que va a ser capaz el Málaga hacer una plantilla ilusionante? Pues dice Bienvenido Aguilar que obviamente no. Con las limitaciones económicas, lo máximo que podemos aspirar es a tener 20 fichas profesionales y evitar problemas con las alineaciones. Daniel Alcover dice que tiren de cantera, que hagan ficha profesional a los que puedan, y los pluses de fuera, si cuestan más y si se pueden, que sean una garantía. Fran Aspirina dice, creo que con los chavales de la cantera y 3 o 4 veteranos de cierto nivel podemos dar el callo. Pedrisco dice, ilusionante, probablemente no, pero estoy seguro de que no vamos a estar mirando hacia abajo. la clasificación este año. Si se firman los jugadores que están sonando en los medios y rinden un mínimo, pienso que estaremos en la lucha por los playoffs. Salvi Malaguisa dice, confianza plena en Manolo Gaspar, que va a hacer una plantilla lo más competitiva posible para lograr el ansiado ascenso que todos los malaguistas queremos. Los rumores que han salido me gustan bastante. Si acaban viniendo, todos o la mayoría serían auténticos fichajazos. Paco Luque dice, complicado, pero espero y confío en Manolo Gaspar y a ver si la Liga de una vez hace su deber y deja de marear la perdiz de los demás equipos que tienen que preparar sus plantillas. Y dice Lucas, si se quitan los sueldos astronómicos, suben a los filiales que han dado el callo este año, más los cedidos que tenemos, pues por ahí con dos o tres toques para mí sería para no sufrir en demasía. La ilusión de verdad es que logremos sacar a la familia Altani del control del club. Y no le falta razón al amigo Lucas. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Manolo Gaspar, crees que el Málaga, en definitiva, va a ser capaz de crear una plantilla ilusionante y competitiva en segunda división? Pues como siempre, tenemos nuestras redes sociales abiertas para ti, para que te pronuncies, para que te manifiestes, para que nos des tu opinión, y ahí están siempre abiertas para ti.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde, pues a mí se me ha abierto el apetito, ¿eh? Venga, como se me abre el apetito, te llevo a comer, ¿eh? Al asador Iñaki, que ya sabes que ya está abierto, que tiene encendida la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki, que está justo a la espalda, está el héroe de Sostoa. Y asador Iñaki, ya te recuerdo que está en calle Ayala, que puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65, o si lo prefieres, puedes disfrutar de su plato con el servicio delivery de Asador Iñaki. Y fíjate, tú estás como un señor, tumba en tu casa y te lo llevan allí, te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. Estoy escuchando esto del acordeón y no sé por qué se me viene a la cabeza el mítico Javier Clemente, que se ha metido en un charco, no sé si lo sabes, tremendo. Dice que los mejores espetos siempre se le había comido, espeto de sardina, se le había comido aquí en las playas de Málaga, y que ahora no, que ahora no se las come en las playas de Málaga, que se las comió en Purrabá o algún pueblo de esos por ahí del norte. Y la que le ha caído al amigo Javier Clemente con este comentario, hasta el chef, ¿eh?, hasta Dani García ha salido diciendo que el bacalao a la vizcaína le sale el mejor que hay algunos vascos. Bueno, dicho lo cual, y con esta musiquita nos vamos a meter ya en la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero le digo al mítico Javier Clemente que como Málaga en ningún sitio, ¿eh? Venga, vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Queda menos de una semana para que el equipo regrese a los entrenamientos, para que comience la pretemporada en el conjunto blanquiazul. Y ya desde hoy está abierto el mercado de fichajes. El Málaga no está de brazo cruzado, ni mucho menos. Tiene muchos frentes abiertos. Y evidentemente el primer frente abierto que tiene es con la Liga de Fútbol Profesional, que es la que tiene que determinar nada más y nada menos que la hoja de ruta que tiene que seguir el Málaga Club de Fútbol. Claro, muchas incertidumbres, muchas aristas y sobre todo qué escenario va a ser el que se encuentre el conjunto blanquiazul a partir de ahora. ¿Va a poder firmar a jugadores por el salario mínimo? ¿Le van a levantar esa exigencia, ese veto, y el conjunto malaguista podrá firmar por más allá de 80.000 euros? ¿También se le levantará el veto para poder tener más de 18 fichas? Pues todo hace indicar que sí, que va a tener más de 18 fichas, y todo hace indicar que también el conjunto blanquiazul podrá firmar por más del salario mínimo. Todo eso son reuniones permanentes que se están acometiendo entre el Málaga y la Liga de Fútbol Profesional. Por lo que sabemos, parece que ya hay un esbozo de lo que puede ser ese límite salarial del Málaga Club de Fútbol, esa hoja de ruta. Insisto, desde Martirico son optimistas al respecto, pero evidentemente todavía no saben al 100% por dónde se van a mover. ¿Que va a haber más de 18 fichas? Eso es lo que se espera y de eso es lo que se está trabajando desde la entidad malaguista. Y sobre todo también poder firmar pues, más allá del salario mínimo. Han escuchado a Manolo Gaspar. El primer objetivo es que los tres jugadores cedidos con los que cuenta el Málaga la próxima temporada puedan estar en el Málaga de Fútbol inscrito y pudiendo jugar con la Elástica Blanca Azul. Son los casos de Iván Rodríguez, el caso de Alex Mula y también el caso de José Rodríguez. Por cierto, José Rodríguez que todavía está en competición con el conjunto del Fuenlabrada. Y con el caso de Iván Rodríguez es donde tenemos que poner un asterisco y doble. Porque claro, el Málaga Club de Fútbol va a conocer esa hoja de ruta a lo largo de esta semana. Insisto, entre viernes y sábado podría ser cuando el conjunto blanquiazul ya conociera esa hoja de ruta. Pero hoy estamos a 4 de agosto y el próximo 8 de agosto acaba el plazo que tienen tanto el Málaga como Iván Rodríguez como la Ponferradina para determinar si Iván Rodríguez va a ser jugador del Málaga o se va a marchar a la Ponferradina. Si el Málaga no da garantías para que Iván Rodríguez sea inscrito, automáticamente será jugador de la Ponferradina. Por lo tanto, este tema no es baladí, así que habrá que estar muy pendiente al caso de Iván Rodríguez y a ver cómo se va a desarrollar esos acontecimientos. Por lo tanto, a seguir esperando. El Málaga sigue estando con muchísimos frentes abiertos en el día de hoy y sobre todo a ver qué es lo que va a suceder con los jugadores que tienen contrato, porque claro, por mucho que el conjunto blanquiazul a día de hoy sepa que puede tener más de 18 jugadores y que pueda tener a jugadores por más allá del salario mínimo, en la actual situación para poder reforzarse, está claro que tiene que aligerar el Málaga muchísimo, muchísimo lastre. A día de hoy, pues el conjunto blanquiazul, pues ya saben que tiene a jugadores importantes como Munir, el Zamora de la competición, que tiene, por lo visto, buenas expectativas, tanto en primera como en segunda división. Se habla incluso del Español, junto con Keidi Ibarre, que podría recalar allí. Está el caso de Diego González, también jugador con buen mercado, aunque los años en el Málaga han sido bastante discretos, por qué no decirlo así. Está el caso de Luis Hernández, que aunque el año pasado se bajó el sueldo, también sigue siendo prohibitivo para el conjunto malaguista. Está también a ver qué pasa con Badre Boularud, con el medio centro del Málaga, al que todavía le queda un año más de contrato, aunque el salario sí es más asumible para las arcas del Málaga. Y luego están también los casos especiales de Juan Cari y de Adrián, también jugadores con contrato que también tienen una alta ficha. Y luego también los casos de Renato Santos, también le queda todavía un año de contrato. El caso de Rolón, también con una ficha top y el rendimiento demostrado no llega ni a esa ficha. El caso de Juan Piañor, que es el que más se nos viene a la cabeza. Sin olvidar tampoco el caso de Dani Pacheco, le queda un año más de contrato. Tampoco el rendimiento que ha dado Dani Pacheco ha sido el deseado y habrá que ver, como digo, por dónde van los tiros a la hora de renegociar ese contrato. Porque más allá de que la Liga le permita al Málaga escribir más de 18 jugadores, más allá de que la Liga le permita al Málaga poder firmar por más de 80.000 euros del salario mínimo, está claro que la Liga va a querer, evidentemente, que el Málaga aligere el ACE y sobre todo que aligere mucha, mucha masa salarial para que pueda llevarse a cabo estas situaciones que estamos comentando. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que va a ir ocurriendo al respecto con todo este asunto y sobre todo con el tema de poder inscribir a los jugadores que tienen ahora mismo ese contrato de cesión, caso como digo de José Rodríguez, de Iván Rodríguez y de Ale Mura. 3:23 de la tarde, mínimo alto del camino, ya tenemos preparada la tertulia.
Participa en la tercera edición de los premios Málaga Viva 2020, un galardón con el que la Diputación de Málaga reconoce a personas, instituciones, organizaciones y empresas en su lucha contra el cambio climático. Podrás presentar tu candidatura hasta el 17 de agosto de este año. Información sobre bases y convocatorias en www.malagaviva.org o llamando al 952-069-237 o 952-069-241.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Son Son las 3 y 24 minutos de la tarde, como siempre, mini tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestra mini tertulia. Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Ya nos está escuchando nuestro compañero de 101 Televisión y también director y conductor del programa Área Malaguista, José Moreno. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
También tengo por aquí a mi compañero periodista, José Criado. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por la pregunta que le hacía a los oyentes en el día de hoy. José, empiezo, José Moreno, empiezo por ti, porque tenemos aquí duelo de José. José Moreno, empiezo por ti. ¿Crees que el Málaga va a ser capaz de hacer una plantilla más ilusionante que la anterior, que tampoco es muy complicado?
Quizás lo importante es evitar a lo mejor esa imagen que tuvimos de ridículo el año pasado. Lo ha contado Manolo Gaspar en la entrevista que también estuvo recientemente en Porotos y con más medios de comunicación. Va a intentar tratar, va a tratar de traer a gente con hambre, gente con ese sentimiento también de pertenencia. Quizá muchos aficionados por ese sentimiento un poco más mediático, ¿no? De no tener a lo mejor a nombres y apellidos tan ilustres, pero lo importante es tener una plantilla competitiva. La va a tener, vamos a tener un equipo en el que vamos a saber que el sufrimiento va a estar ahí. Yo creo que quizás no vamos a tener esa exagerada ilusión de poder estar entre los favoritos, pero yo prefiero tener una plantilla compensada y con hambre. Y yo creo que eso es lo que al final va a poder tener Manolo Gaspar, Pellicer y el malaguismo.
¿Criado?
Bueno, yo creo que al final los resultados son los que marcan la ilusión o no. Hemos vivido aquí, por suerte o por desgracia, muchas temporadas que se han hecho fichajes de jugadores que parecían que eran muy ilusionantes y que después se han caído, y por contra hay jugadores que no tenían cartel y que nos han sorprendido muy gratamente después de una vez visto sobre el césped. Así que al final yo me agarro a los resultados, y en ese sentido los resultados son también trabajo. Yo confío en Manolo Gaspar, creo que va a hacer un magnífico trabajo en los despachos. A echarle horas no creo que le vaya a ganar mucha gente, y evidentemente también el Sergio Pellicer, así que de partida yo cuento con eso, que después los jugadores acaben haciéndolo bien o mal o generen esa ilusión, pues que los resultados vayan llegando.
Moreno, lo que está claro es que para eso la Liga tiene que levantar un poquito el pie de la yugular del Málaga, que le permita firmar más de 18 jugadores y sobre todo que le permita firmar por algo más del salario mínimo. Con lo cual, por ejemplo, tres jugadores que fueron fichaje el año pasado, como José Rodríguez, y dos jugadores que tenemos también cedidos, como el caso de Mula y de Iván Rodríguez, podrían incluso ser unos fichajes de campanilla para este Málaga, ¿no?
Claro, fíjate, Emilio, estamos el 4 de agosto, en esta fecha otro año estaríamos ya en las primeras semanas de pretemporada. La Liga todavía no ha podido ni resolver el conflicto con el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Yo creo que va a tener todavía mucho verano el propio organismo de Tebas y se va a tener que reunir muchísimas veces con todos los equipos, pero a favor el Málaga va a tener que ya tiene una cabeza visible, o por lo menos con José María Muñoz, con Manolo Gaspar y si puede ser una parte mucho más fluida, pero es verdad que arrastra un legado de papeles vacíos, ¿no? Y de papel mojado, que al final eso también todavía le puede generar consecuencias. Lo que está claro es que la patronal va a tener que pasar la mano, yo creo que a muchísimos equipos, ¿eh? Se va a tener que reestructurar todo por el tema del COVID. Ojalá se pueda también tener esa posibilidad de tener más de 18 fichas profesionales. Y sobre todo ya internamente al Málaga, como bien dicen, ¿no? La situación de José Rodríguez, que sería un activo importante para el centro del campo. ¿Qué va a pasar también con esa situación de jugadores como Iván Rodríguez o como Mula? Pero en definitiva, si esos tres futbolistas se pueden dar de alta, en definitiva van a ser tres fichajes. Va a ser un verano con muchísimas aristas, pero creo que encauzado al menos a encontrar un final feliz y no un final como vimos el pasado final de mercado.
Todo esto está supeditado, evidentemente, José Criado, a que la Liga de Fútbol Profesional levante precisamente ese yugo.
Claro.
Porque está claro también que el Deportivo de La Coruña sigue también apretando y pone mucho las miras en el Málaga, y eso también presiona a la Liga y presiona al Málaga de alguna manera, José.
Bueno, aquí todos presionan, ¿no? Aquí todos quieren hacer su juego y en este río revuelto que se ha vuelto la competición, todos intentan pescar. Yo entiendo que la situación del Málaga está meridianamente bien atada. No entendería que después de una pandemia que ha supuesto graves problemas económicos para todos los clubes, y de todo lo que ha sucedido, se opte por implicar al Málaga en un descenso administrativo. Me parece que ya algo salió del tiesto completamente, así que el Málaga, yo creo que, al menos me da la impresión de que no está en una situación de peligro ahora mismo. Así que tiene que esforzarse en preparar una plantilla competitiva, en solventar ese problema con la liga, con la patronal, que dé un poco de manga ancha para poder hacer un equipo mejor para competir el año que viene y quemar su etapa y dar fiabilidad de cara al futuro, que es lo que se presupone para que pueda ser un club solvente y de cara a las administraciones ser estable.
Sobre todo eso, ¿no? Cumplir esa hoja de ruta que le va a marcar la liga, pero como bien ha dicho José Criado, también va a tener que dar un poco más de manga ancha a la liga, no solamente al Málaga, sino al resto de equipos, porque, por ejemplo, ¿qué porcentaje de ingreso va a tener un equipo que no ha tenido taquillas ni ha tenido, en ese sentido, espectadores en el campo, ¿no? O sea, que hay todavía muchos asteriscos por resolver.
Oye, os pregunto a los dos, quiero que volváis a escuchar la entrevista, bueno, un extracto de la entrevista que tuvimos ayer con Paco Valverde, con el abogado de los pequeños accionistas del Málaga. Ya sabéis que se ha aumentado la petición, ¿no?, de aumento de esa fianza de bienes y derechos de Altani de 5,4 millones de euros a 11,7 millones de euros y el embargo inmediato del valor de los 5,4 millones de euros. Y claro, le hacía yo la pregunta, bueno, si todo esto se produce, si aparecen los Reyes Magos y se embarga inmediatamente las acciones, ¿qué pasaría? ¿Se pondrán a la venta automáticamente? Escuchar la respuesta de Paco Valverde, que a todos quizás nos quite un poquito de moral.
Yo no creo que eso vaya a salir así, como mucha gente está diciendo en redes sociales. Se van a embargar las acciones del CEC, que se van a poner a la venta, la gente va a llegar, va a invertir. No es tan fácil. No quiero llamar a engaño a la afición. Yo creo que todo el mundo está súper ansioso porque esta situación cambie, pero evidentemente todo tiene sus plazos, sus formas jurídicas. No va a salir eso a la venta a la primera de cambio. La posibilidad más viable de que aquí pueda entrar financiación, evidentemente, es que el club se financie con fuentes ajenas o bien que se produzca esa ansiada ampliación de capital para que en un momento determinado, si no se acuden los socios de esta entidad a esa ampliación, puedan acudir ya terceros que estuvieran interesados en eso. Creo que sería la vía más lógica y para eso también es cierto de que estamos esperando que se fije la fecha para la Junta de Accionistas, que es fundamental en ese sentido.
Dice que puede marcar un antes y un después cuando se produzca esa Junta General de Accionistas. Moreno, ¿qué te parece todo esto?
Sí, para finales de septiembre, ¿no? Escuché la entrevista ayer con Paco Valverde, el abogado de la FA, hombre, está claro, ¿no? Ellos tendrán más información que nosotros, de hecho, con ese informe policial, ¿no?, que le han permitido al menos solicitar a la jueza la ampliación de esa fianza. Jurídicamente no sé cómo funciona lo que es ese trámite, ¿no?, de lo que es el embargo y la posterior subasta, pero es que no hay otra vía ahora mismo. Es la realidad, se le va a tener que embargar los bienes, que en este caso son las acciones del club. Lo único que tiene en este caso aquí en España es un coche, creo incluso a nombre de uno de sus hijos, y por tanto lo que pueda tener en Qatar, en este sentido, pues no se puede hacer mucho más porque, bueno, la resolución judicial tiene efecto en el país, en este caso en España, ¿no? No le queda más remedio al malaguismo que esperar, ¿no? Yo veo demasiado también muchas veces silencio, es comprensible, ¿no?, porque todavía no hay sentencia firme también con el complejo hotelero de Blue Bay y demás, pero es verdad que quizás se echa en falta un paso adelante de determinados posibles inversores que sonaron en un momento, ¿no?, para también a lo mejor calmar un poco las aguas y tener un poquito más de ilusión, pero aquí ya está claro que se juega mucho capital en determinadas personas y como siempre prefieren estar en silencio.
Criado, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, yo creo que el Málaga va tarde desde hace mucho tiempo. Necesita el Málaga como club. Esta situación nos lleva sobrepasando hace muchas temporadas, casi 7 años diría yo, desde que empezamos a tener problemas económicos y por lo menos está avanzando. Es un proceso muy lento que va a tener que quemar muchas etapas, pero por lo menos ya no estamos estancados, ya vamos evolucionando o vamos avanzando hacia el punto final. Yo estoy completamente de acuerdo con José Moreno. A ver si alguien da un paso al frente o algún inversor o algo sale a la palestra y intenta mover un poco el árbol para que haya más rapidez, pero de momento los pasos que están dando son muy lentos, la justicia va muy lenta y, como digo, lo único positivo a lo que nos podemos agarrar es que por lo menos se va avanzando. Es verdad que necesitamos que la evolución sea más rápida, pero eso ya no está en nuestra mano, desgraciadamente.
Oye, yo pregunto... Y que no podemos negar que hoy día en el fútbol hace falta dinero. Y ese dinero viene de capital extranjero porque está sucediendo en todos los equipos. Sí, sí. Ya no solamente en primera, en segunda, te puedes ir a cualquier liga de Inglaterra, te puedes ir incluso a la segunda división de allí o de Francia, donde sea. Lo que requiere un club es una gestión ejemplar y hay que buscar y hay que indagar y en ese caso pues es el trabajo que también va a tener que realizar de otra manera José María Muñoz, ¿no? Más allá de esa cuenta que le tiene que rendir a la jueza, pues tiene que buscar viabilidad, pues de la mejor manera posible en busca de inversores o como también puede ser esa ampliación de capital, en definitiva buscar una vuelta de tuerca a este Málaga que por fin esa etapa más oscura, como bien ha contado también José Criado, ya está llegando casi al epílogo.
Ojalá sea eso así. Por cierto, os pregunto para ir finalizando, ¿os parece justo, parece injusto la compensación que ha tenido el Málaga Club de Fútbol con sus abonados, Moreno?
Aquí me pones en un aprieto en el sentido de que hay gente que a lo mejor no va a poder tener la posibilidad de renovar automáticamente porque no sabemos si va a haber liga. Sí. Yo lo comprendo, aquel que quiera a lo mejor reclamar por un servicio que no va a poder ver y que el Málaga le está diciendo que no le va a devolver el dinero. Es una situación un poco extraña, creo que llega a lo mejor algo tarde, el Málaga podría haber informado de otra manera, está clara cada cual es la tesorería del club, pero es verdad que quizás podría haber intentado otro gesto, ¿no? Pero la situación es la que es, no podemos negar, ¿no? La opción que le queda al Málaga es recoger todo el dinero posible de los socios. Y es verdad, ¿no?, que quizás puede generar un poquito de mosqueo, de cabreo, ¿no?, en algunos aficionados, pero sobre todo porque es algo que tenemos toda esa incertidumbre de cuándo vamos a poder volver al campo. Y tú me estás diciendo que yo tengo que tener hasta el 31 de agosto la opción de decirte sí o no. Es un poco extraño, pero bueno, es una opción ya muy personal.
Criado.
Sí, yo me vuelvo a mi línea. Yo creo que es el tema de los abonos una patata caliente que tienen todos los clubes. No sé si hay alguno que lo haya solventado de manera satisfactoria para su abonado y su aficionado, pero es verdad que el Málaga, pues bueno,
acuérdate,
no ha tenido...
Acuérdate, José Criado y José Moreno, que con Unicaja también ha levantado polvareda, ¿eh? Y Unicaja, claro, sí que devuelve en mano el 20%. Y los aficionados reclaman que no tenía que ser el 20%, en el caso del baloncesto, que tenía que ser el 33%. Es decir, que
si no recuerdo mal, han sido 6 partidos, ¿no? Lo que se ha perdido la...
En Málaga sí, 6.
6 partidos, que es la opción que te da, ¿no? También la opción de tener esas entradas, ¿no?, para que las gastes en un partido durante los 6 partidos. La economía es la que es, no vamos a descubrir nada nuevo. En Málaga estaba claro que en ningún momento iba a ofrecer al aficionado la devolución de esas entradas. O sea, como mucho descuento, y es lo que ha hecho, ¿no? Un 20% para el aficionado que se quiera renovar, que está en su derecho de no hacerlo, porque es que, claro, es que yo no sé cuándo voy a volver a la Rosaleda a ver un partido de fútbol.
Es que no lo saben
ni yo ni nadie.
No saben ni ellos, ni siquiera va a haber campaña de abonado, porque es que no saben, claro, cuándo va a ser ni qué partido van a ofrecer. A mí lo que sí me dejó un poquito, yo pensaba que era menos, ¿eh? Mira lo que decía Carlos Arias, director de negocio del Málaga, el porcentaje que en el presupuesto del Málaga tiene la venta de abonos y de entradas.
Como todo depende de la cifra, claro, final, pero y de la... Luego también depende de los derechos televisivos que pueda recibir el club. Pero bueno, podemos hablar en términos generales que un 50% podría ser los ingresos que se tienen por taquilla y por abonado.
Que no es poco, José Criado, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo que en alguno de los presupuestos estos que conocíamos después de la Junta Accionista apareció una partida económica de unos... entre 4 o 5 millones el tema de taquillas. Para el Málaga la situación que se encuentra ahora mismo es muy importante. Si hablamos de cuando el Málaga estaba en primera división y tenía 50 millones de euros de televisión, evidentemente era una compensación que no era tan importante, pero ahora mismo, y que el Málaga percibe un poco por las televisiones, que va a tener el problema económico del salario tope de liga y la situación en la que se encuentra, es muy importante contar con esa inyección de dinero. Pero el problema es ese, que es que no se sabe cuándo va el fútbol para el público. Así que es un problema que tiene que abordarlo de alguna forma y que evidentemente le va a salpicar al Málaga y a todos los clubes de primera y segunda división.
Claro, no sé, el caso del
Málaga... En definitiva es que puede ser hasta una medida de echar a gente que lleva 40 o 50 años siendo abonado al Málaga, pero es la situación que por desgracia nos ha tocado vivir y es complicada, ¿no?
Está claro. Bueno, el caso del Málaga que tiene a 19.000 abonados, pues imaginaros, ¿no? No lo mismo que sean 3.000 ni 4.000. Teniendo 19.000 se aumenta aún más esos ingresos y evidentemente un campo de casi 29.000 localidades, pues muchísimo, muchísimo más. Lo que sí le pediría al Málaga de Fútbol, y me ha llamado un oyente, muy educado se llama Ildefonso, diciendo, oye, llevo toda la mañana intentando llamar al Málaga, sale un contestador automático que no se escucha ni siquiera bien, marco las opciones que me dice y no se queda guardado y no me dice absolutamente nada, no puedo hablar con nadie. Esto, por favor, que lo cuide el Málaga, que lo cuide cualquier entidad, porque no todas las personas pueden acceder a Internet, no todas las personas saben manejarse con la página web, ni los registros, ni demás historias de estas. Y donde esté una persona que te pueda responder y solicitarte y resolverte cualquier duda, por favor, no sé si le costará mucho o no al Málaga, pero en su derecho, en su obligación está de poder responder a lo abanado y si puede ser de viva voz, mejor que mejor y no marearlo con contestador automático, ni con centralitas, ni con historia. Así que se resuelva esta situación lo antes posible también. Dicho esto, José Criado, compañero de 101 Televisión, que ha sido un placer, que disfrute de tus vacaciones, ¿eh?
Muchas gracias, compañero.
Don José Criado, como siempre, un placer, amigo. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Pues mini tertulia en el día de hoy con el compañero de 101 Televisión y del programa también de Área Malaguista, José Moreno, y también con el compañero José Criado. 3:40 de la tarde. Por cierto, el Málaga Club de Fútbol ha emitido una entrevista con su entrenador, con Funes, hablando de lo que quiere para la próxima temporada. Y tiene claro Funes que el objetivo es firmar a jugadores y que hay que estar tranquilos porque hay una buena jornada detrás.
Hay que agradecer un poco las gestiones que se han hecho para fundamentalmente mantener lo que tenemos, ¿no? El perfil de jugador, un poco lo que la academia ha sido capaz de ir trayendo en los últimos años, ¿no? Y creo que en ese sentido, como he dicho antes, podemos estar muy tranquilos porque creo que viene una gran jornada de atrás. Mantener lo que ya hay en la plantilla no era fácil, parece ser que se va a conseguir y bueno, y detrás de eso, ya digo, ¿no? Las gestiones que se han hecho nos dan la oportunidad de poder contar con niños que el año pasado lo hicieron muy bien y que este año pueden seguir con nosotros. El perfil de jugador pues va a ser eso, ¿no? Un jugador joven, con muchas ganas, con mucho talento, con gran proyección. Creo que la idea es un poco seguir la línea, ¿no?, que se viene desarrollando en el club de trabajo y de filosofía, y porque creo que eso va a ser importante para dar estabilidad y sentido a lo que se está haciendo, y en ese sentido la verdad que creo que estamos en unas condiciones inmejorables para eso.
Bueno, pues esta es la palabra del entrenador del Atlético malagueño. Mañana lo escucharemos un poquito más en profundidad, el audio que difunden desde el Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol. 3:41 de la tarde, no abandonamos el fútbol, nos vamos hacia Marbella, porque ya hay nuevo entrenador y hoy ha sido presentado. José Manuel Aira ya ha pasado esta mañana pues el preceptivo control de los medios de comunicación, ha sido presentado ante los medios de comunicación, firma por una temporada, llega procedente de la Cultural Leonesa, su mayor éxito fue con Víctor Moreno, de en este caso director deportivo, el ascenso de segunda B a segunda A en las filas del Albacete. Quiero que escuchen a Aira, al nuevo técnico del Marbella, ilusionado por lo que tiene por delante.
Por nuestra parte, la ilusión, la pasión de llegar a un nuevo destino, con objetivos ambiciosos, que es en lo que afortunadamente nos hemos estado moviendo los últimos años. Que el camino no va a ser fácil, por supuesto, y más con todo el entorno que nos rodea de competición y esas causas ajenas a este virus que estamos padeciendo, que vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero estoy convencido de que será un camino ilusionante, que será un camino en el que nos haga pelear por cosas importantes como ha peleado este club la temporada anterior.
Pues es lo que dice Aira. Y quiero que escuchen a Víctor Moreno, que es su principal aval en el Marbella y sobre todo hombre que va a ser importantísimo en el conjunto costasoleño.
Bajo mi punto de vista es uno de los entrenadores más cotizados en la categoría. Bajo mi punto de vista también creo que le queda muy poco tiempo en Segunda División B. Ojalá y sea de nuestra mano. Y creo que se convierte desde el día en el que se compromete con nosotros en un enorme activo y una pieza angular dentro del proyecto. Yo estoy tremendamente satisfecho porque, como digo, pues para mí el que pueda formar parte del proyecto José Manuel pues es reducir enormemente los riesgos que se pueden presentar a la hora de entrar en la selección de personal tan importante como es el staff.
3:44, COPE Marbella, Diego Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Bueno, he escuchado a Aira, he escuchado a Víctor Moreno. Lo primero, te pregunto a ti, ¿es buen fichaje Aira para el Marbella? Y segundo, ¿ha caído bien en Marbella? Yo sé que la marcha de Cubillo ha dolido muchísimo a muchos sectores del equipo blanquillo, pero ¿cómo se ha recibido esta noticia de Aira? Y también te pregunto a ti personalmente, ¿qué te parece la llegada del técnico de Ponferrada al Marbella?
En términos generales, Emilio, se ha recibido bien. José Manuel Aira es uno de los entrenadores con mejor cartel en segunda B. Hay que recordar que ha jugado 5 playoffs de ascenso a segunda división. Como bien has recordado al inicio, ascendido a segunda con Albacete. También anteriormente ascendió a segunda B con el Racing de Ferrol. Da una garantía de entrar en playoff tremenda. Entonces, es un entrenador que también hay que tener en cuenta que ha tenido suerte en cuanto a la confección de las plantillas que ha dirigido los últimos años, ¿no? Todo plantillones. Si nos vamos a las dos últimas temporadas, con la Cultural tenía un equipazo. En anteriores temporadas, con Albacete y otros equipos también. Y es un entrenador que ha dejado claro que quiere eliminar las individualidades de la plantilla, los egos y todo este tipo de situaciones que no contribuyen a la gestión de grupo, y quiere hacer un equipo en torno al balón, ¿no? Quiere un buen trato de pelota, quiere que su equipo tenga una identidad, y sobre la confección de la plantilla en sí no ha dejado claro cuántas bajas va a haber. Ya dejó claro Víctor Moreno que puede es al torno el 50%, casi la mitad de jugadores pueden abandonar el Marbella Fútbol Club, tengan contrato o no. Y a partir de ahí vamos a ver qué plantilla se diseña con este nuevo proyecto de Víctor Moreno y José Manuel Aira, dos hombres que se conocen bastante bien. Ya le preguntábamos en la rueda de prensa de la presentación del nuevo director deportivo a Víctor por antiguos entrenadores, Aira, Luis César San Pedro y otros que han estado con él, y no quiso dejar claro si finalmente iba a acudir a la llamada de alguno de los antiguos técnicos que habían estado a sus órdenes. Finalmente es José Manuel Aira el hombre que llega por un año. Esto sí que nos deja las intenciones muy claras, Emilio. Llega por un año, o asciendes o te vas. Lo tiene muy claro el Marbella Fútbol Club, y a partir de ahora el proyecto es a corto plazo.
Está más claro que el agua. Por cierto, ¿se esperan muchos movimientos de altas y de bajas en el Marbella, en este nuevo proyecto con Moreno al frente?
Se esperan muchos movimientos. Lo triste a día de hoy, Emilio, es que solo estamos conociendo situaciones en torno a las salidas que pueda haber de la plantilla. La última, por ejemplo, de Óscar García, cazurreando. Ángel García, el periodista que está afincado en Estados Unidos, ha avanzado que tanto el Hércules como el Córdoba...
Ay, parece... Hemos perdido ahí la comunicación, ahora intentamos retomar la comunicación con nuestro compañero, con Diego Partida. Lo tiene claro Aira con el tema del Marbella, quiere hacer un Marbella importante y dice que tiene buena sintonía con el que le ha traído, con Moreno.
Después agradecer lógicamente a Víctor y a la dirección, a la parte de dirección deportiva, la confianza también en nosotros. Es verdad, como ha dicho él, que tenemos una experiencia juntos, una experiencia apasionante, que al final acabó llegando a esa meta por la cual empezamos. Pero creo que más allá de esa experiencia, de ese resultado tan positivo, al final nos une una manera de entender esta profesión, una manera de desarrollar las cosas, de construir. Y por lo tanto, creo que al final eso es lo que hace que hoy estemos sentados aquí juntos y embarcados en este proyecto.
Lo dice Aira. Ahora sí, tenemos ahí por ahí a Diego Partida. Diego, me hablaba del capítulo de bajas, que parece que muchos de los del Marbella pueden acabar en el Hércules de Cubillo, ¿no?
Así es. El primero que le apetece a David García Cubillo es Óscar García, el killer que ha anotado 8 goles este año con el Marbella Fútbol Club. Tiene también el interés del Córdoba. Eso sí, Óscar García, hay que recordar que ha renovado por una campaña más de forma automática por esa cláusula de llegar a un número de partidos, en concreto 25, que ha disputado como mínimo el granadino este año en las filas del Marbella. Hay más jugadores con contrato que pueden salir, y hay jugadores que han terminado contrato, o mejor dicho, han terminado cesión y tienen ofertas de segunda división, como es el caso del colombiano Jürgen, cuenta con una oferta de la Ponferradina. Dani Pérez es otro de los jugadores que ha terminado contrato y también cuenta con ofertas de segunda división B, así que pueden salir varios jugadores de la plantilla. Eso sí, en cuanto al capítulo de llegadas, no sabemos nada, Emilio, más allá de una información que sacó Cazurreado de un delantero con pasado en primera división que podría llegar al Marbella. No sabemos quién es, no sabemos si tendrá alguna relación con el Real Madrid o no, pero no tenemos ningún tipo de información de cuáles van a ser las primeras piezas en llegar a este proyecto de Víctor Moreno junto a José Manuel Aira.
Por cierto, pues también tengo que preguntar por el tema de la campaña de abonos, que te leía en las redes sociales, que se mantienen más o menos los precios y que bajan para los que renuevan, ¿no? En el Marbella, precios bastante asequibles, ¿no?
Sí, señor. Ahí
siempre y cuando se pueda hacer esfuerzo. Siempre y cuando se pueda hacer al estadio, claro.
Sí, ahí se nota el esfuerzo que ha hecho el club. Mantiene los precios intactos de la pasada temporada y es más, rebaja también para los niños nuevos abonados de 40 baja 30 euros. Además también de compensar a todos aquellos abonados que no han podido ver los partidos a partir del mes de marzo y no han hecho la solicitud de la devolución del dinero, pues van a tener un descuento también sobre el precio de abono. La cuota de footers ha bajado de 35 a 25 euros, así que fíjate qué chollo, ¿no? Realmente por 25 euros poder ver toda la segunda división B y toda la tercera, te sacas el abono con el Marbella.
Desde luego que sí. Pues la última hora del Marbella nos la sirve nuestro compañero en COPE Marbella, Diego Partida. Diego, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Un
abrazo fuerte. Gracias. Es Diego Partida, nuestro compañero de COPE Marbella. 3:49 de la tarde. Vamos también con el baloncesto porque hay noticias ahí con el equipo malagueño. Lo escribe hoy la página del diario Segur mi compañero Juan Calderón y habla de la renovación de Alberto Díaz con el Unicaja de Málaga hasta el año 2024. Va a firmar su contrato más importante con el Unicaja de Málaga. Está ahora en la etapa importante de su carrera deportiva, en la que suele ser la etapa de madurez, la del pico alto, la de los 26, 27 años, ¿verdad? Cuando se supone que es la etapa de esplendor del deportista. Y va a firmar un contrato de 3 temporadas más. Acaba en el año 2021, firma hasta el año 2024. A falta de oficialidad, Alberto Díaz pues se une a ese grupo de nacionales con Carlos Suárez, que también renovó justamente cuando se estaba celebrando esa fase final excepcional. Darío Brizuela, Rubén Guerrero, el propio Francis Alonso. Bueno, el núcleo de nacionales se lo va a asegurar Unicaja en los próximos años. Es un detalle importante el caso de Alberto Díaz. ¿Cómo corre el tiempo y qué viejo nos estamos haciendo algunos, verdad? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de que Alberto Díaz debutaba con Unicaja en un partido en Badalona con solo 17 añitos. Y si Alberto Díaz cumple esos años, esos 4 años que tendría todavía por delante con Unicaja de Málaga, llegaría a los 30 años, ¿eh? Una auténtica barbaridad cuando estábamos hablando de un jugador que parece que debutó con el equipo malagueño antes de ayer y ya han pasado 9 años desde que debutara con el primer equipo del Unicaja de Málaga. Por cierto, hablaba de Francis Alonso. Mañana vamos a estar con Francis Alonso. Mañana va a estar en los micrófonos de COPE Málaga Francis Alonso, que no ha parado durante todo el verano de entrenarse en Los Guindos. Y mañana vamos a charlar un ratito con él a ver cómo está, cómo va a afrontar la temporada y cómo ha sido su experiencia en esta temporada y ya con ese COVID-19 totalmente solventado y superado. Así que mañana en directo con nosotros Francis Alonso, el jugador de Unicaja de Málaga. Bueno, el grueso de la plantilla de Unicaja ya está aquí en Málaga. Faltan todavía por regresar Brizuela, Gerún, Boutel, Labromaitis, Galmekel y Baczynski. El resto de la plantilla, como digo, ya en Málaga, ya dejándose ver por Los Guindos. Así que compromiso en el que está demostrando prácticamente toda la plantilla del Unicaja de Málaga con este proyecto. Así viene la información del baloncesto, 3:52. Por cierto, antes que hablaba con Diego Partida, el Marbella de baloncesto del Les Plata, donde va a militar una temporada más Rafa Piña como entrenador, y ojo, nuestro Adolfo Romero de asistente, va a ser el segundo entrenador de Rafa Piña, pues confirma la renovación de Kenan Karahochi, el que fuera canterano del Unicaja de Málaga, renueva con el conjunto del Club Baloncesto Marbella, Kenan Karahochi. 3:52, mínimo alto en el camino y vamos con el balonmano.
Si conseguiste uno de los packs editados por COPE con los mejores pregones de la Semana Santa de Andalucía, ya puedes recogerlo en COPE Málaga, calle Linaje 2, primero, en horario de mañana de 9 a 2, de lunes a viernes. Y recuerda, nosotros te cuidamos, cuida tú de nosotros y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Tres y 3:53 de la tarde, ya conocemos el camino del Clínica Rincón Costa del Sol para ser campeón de la Copa de la Reina. Bueno, para eso en primer lugar se la va a ver con todo un coco, ¿eh? Con el Rocasa Gran Canaria. En caso de que sea capaz de eliminar al equipo canario, pues se vería las caras en las semifinales con el ganador del KH7 Granollers frente al Liberban de Gijón. Y por el otro lado del cuadro, el Super Amara Vera Vera se medirá al Elche y el Aula Alimentos de Valladolid al Atlético Guardés. A ver cómo ha sentado este emparejamiento. Todos eran fieros, todos eran duros. Pero evidentemente el Rocasa Gran Canaria es un equipo durísimo. Digo que a ver cómo ha sentado el emparejamiento en el seno del equipo del Clínica Rincón Costa del Sol. Saludo a su técnico, Suso Gallardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está claro que en un sorteo y en una fase final de la Copa de la Reina todos los rivales son complicados, pues, pero Rocasa Gran Canaria es un duro hueso, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, ya sabíamos lo que había. Estaban los 8 mejores equipos de la clasificación del año pasado. Y está claro que bueno, que Rocasa, estamos hablando de uno de los equipos más pioneros de la liga, con experiencia tanto en Copa, que ha ganado 2 o 3, también ha ganado en Europa y ha ganado alguna que otra liga. Pero bueno, sabíamos lo que nos podía tocar y lo afrontamos con la máxima ilusión posible.
Bueno, ya sabéis lo que gana la Rocasa Gran Canaria, sin más lejos, la última temporada, ¿no? O sea que esa espinita que siempre tenéis con ella ya os la quitasteis hace tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad que en los últimos años es un rival que creo que se nos ha podido dar bien. Es cierto que tiene una plantilla magnífica, muy amplia, con magníficas jugadoras, pero bueno, la verdad que lo que queríamos es poder competir y luchar contra los equipos altos de la tabla, y si queremos pelear por la Copa tenemos que ganarle también a equipos como este.
Está más claro que el agua. Lo que es una incógnita para vosotros y evidentemente para el resto de equipos es, después de tanto tiempo sin competir, ¿cómo vais a llegar a esta cita tan exigente, no, Suso?
Exactamente, esa es mi gran preocupación. Lo he dicho también antes a la prensa del club, que realmente mi preocupación es que el equipo llegue bien físicamente. Son 5 meses sin competir y lo importante es que el equipo llegue bien físicamente, que estemos enteras todas, porque se presenta un año ilusionante con 4 competiciones y lo importante es llegar en los mejores estados físicos posibles para poder competir con lo mejor posible, vaya.
No, y sobre todo digo que tan exigente, y además que es un partido tras otro prácticamente el que vais a jugar, ¿eh? En esa fase final, el 3, luego si Dios quiere ganáis el 5 y la final al día siguiente, el 6.
Sí, bueno, y han cambiado, tenemos que dar la gracia porque es cierto que han metido un día de descanso, antes no lo había, y sí, estamos claro que es un fin de semana frenético y bueno, y ojalá podamos llegar al domingo, ¿no? Que sería la ilusión de todos.
Desde luego que sí. Oye, estos primeros días de pretemporada, ¿cómo está yendo la cosa con las caras nuevas, con jugadoras tan importantes que habéis traído para Málaga? Te escuchaba decir que es la mejor plantilla con la que has podido entrenar en tu historia, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay que ser sincero y ser realista, y creo que es la mejor plantilla que ha tenido el club. Luego también siempre digo lo mismo, hay que demostrarlo en la pista. Siempre pido salud, que nos respeten las lesiones y creo que nos vamos a divertir mucho, y la verdad que muy contento. El grupo ha llegado con un trabajo previo que lo han hecho todas a la perfección, están físicamente bastante bien y llevamos ya pues bueno una semana y un día, como aquel que dice, y la verdad que el grupo trabaja maravillosamente.
Oye, el tema del sorteo de Europa, ¿se sabe ya más o menos cuándo podía ser y los rivales que os podían tocar, Suso?
Esperamos que sea de aquí a mitad de mes de agosto, pero tampoco a la IHF, que es la Federación Europea de Balonmano, no ha dicho nada respecto al sorteo. Sí salieron las rondas donde íbamos cada equipo español. Nosotros jugaríamos la primera ronda, que es la tercera de la competición, a partir de mediados de octubre. Uh-huh. Pero no sabemos más, estamos a espera de que digan cuándo será el sorteo.
Desde luego que sí, pues hasta entonces a prepararse bien, vais a tener ahora un mes de agosto súper, súper intenso y exigente a partir del mes de septiembre. Ojalá todo ese trabajo dé sus frutos. Suso, muchísimas gracias, entrenador.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, es Suso Gallardo, en directo el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol. Te recuerdo, se va a medir en cuarto de final de la Copa de la Reina, que te recuerdo, se va a disputar en Alhaurín de la Torre entre el 3 y el 6 de septiembre. Se va a medir al Rocasa Gran Canaria. Luego, si son capaces de vencer al duro rival, a las Canarias, se medirán al ganador del Liberban Gijón frente al Granollers. 3, 5 y 6. Esos son los días claves para el Clínica Rincón Costa del Sol. Ojalá sea capaz de dar un pasito hacia adelante y llegar a la final. Ya lograron en la última edición celebrada en Málaga llegar a semifinales. Se quedaron ahí a las puertas de la final. A ver si son capaces de dar ese pasito y poder levantar incluso el título aquí en la provincia de Málaga, en este caso en Alhaurín de la Torre. Joder, ya son las 3:59. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Tenemos que ir ya poniendo el punto y final a esta intensísima jornada de radio.
Prendido a tu botella vacía.
Y rápidamente, mis dos últimos comentarios. El primero va para los chicos del Trof Málaga. 155 días después se vuelven a ver las caras y vuelven a entrenarse. Seguro que las sensaciones han sido tremendas las que han padecido los jugadores en su reencuentro, además con 10 caras nuevas. Y el último comentario para el gran Manuel Luigi Moli, más de 25 años al frente del Bishoker Uma Antequera, y otra vez ha recibido el trofeo al mejor entrenador de segunda división. Enhorabuena para la familia del Bishoker Uma Antequera, enhorabuena para un grande, para Manuel Luigi Moli, mejor entrenador de la segunda división. Tiempo ahora de noticias, nosotros regresamos mañana con más deporte a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego, adiós. Me quedo.